Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy en Telescopio nos enfocamos en los cambios sociales, laborales y políticos que está provocando el coronavirus y nos preguntamos, ¿llegaron para quedarse?
Entrevistamos a María Cristina Rosas, ella es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Empezó en China, siguió en Europa con énfasis en Italia y España y desde hace 15 días la pandemia comenzó a instalarse en América.
Al igual que en otros continentes, las medidas descoordinadas y con distintos grados de severidad que toman los gobiernos de manera individual impiden una estrategia regional para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19.
La experta consultada tiene una especialidad en epidemiología analítica realizada a raíz de la pandemia de la influenza H1N1 desatada en 2009 y que afectó fuertemente a México.
En este primer tramo de la nota con María Cristina Rosas, ella nos explica por qué el próximo epicentro sería Estados Unidos, que se ve ahora como se veía Italia hace dos semanas en cantidad de casos y velocidad de expansión.
Pero advirtió que la curva ascendente que registran Brasil, Chile y Ecuador, entre otros, pueden convertir a toda Latinoamérica en el nuevo foco.
Con nosotros, la voz del experto.
Con el gusto de siempre le damos la bienvenida a Telescopio de Sputnik, a María Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien, Federico. Muchas gracias. Un gusto saludarte.
Me imagino que adaptándonos como todos a estos tiempos de coronavirus, y de eso vamos a hablar.
Efectivamente. Trabajando en otras modalidades y tratando de, bueno, hacerlo lo mejor que se pueda desde nuestros ámbitos.
Ya veremos cómo evaluás cómo está reaccionando tu gobierno, el de México, en esa zona donde tú vives, pero me comentabas y me parecía muy interesante una especialidad que hiciste en epidemiología analítica hace una década aproximadamente. ¿Cuánto te está sirviendo hoy por hoy, no?
Muy útil porque, pues, en esta década hemos visto dos pandemias, la de la influenza AH1N1, que fue particularmente terrible para sí. México, y bueno, ahora el coronavirus COVID-19.
Pero, sin embargo, parece México no haber sacado cuentas de aquella otra pandemia que hubo. Estás en una zona del planeta que, según me comentabas, va a ser el próximo foco, si ya no lo es.
Efectivamente, hemos visto reacciones muy tardías de parte del gobierno de López Obrador. Es impresionante ver al presidente mismo de gira, besando niños, estrechando manos, tomándose selfies, en fin, como si no estuviera ocurriendo nada, mientras que en otras partes del mundo observamos medidas que realmente son draconianas, pero son necesarias en términos de aislar a las personas para evitar los contagios. México además llega a esta pandemia muy mal equipado en términos médicos, porque el presidente inició una transición en el sistema de salud, desmanteló el sistema preexistente llamado Seguro Popular, un sistema que le daba cobertura de servicios médicos a unos 47 millones de mexicanos, servicios médicos básicos y también algunas cirugías para las enfermedades más recurrentes de la población. Sin embargo, el presidente, cuando llega al poder, decide desmantelar el Seguro Popular, argumentando corruptelas de gobiernos precedentes, y propone crear el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, el INSABI, que todavía no existe. O sea, una de las críticas más fuertes que se le han hecho al presidente es que, de acuerdo, si él quiere desmantelar un sistema preexistente, está bien, pero hay que tener listo el nuevo, porque no puedes dejar a la deriva a 47 millones de mexicanos. Entonces, nos encontramos en esa coyuntura, pero además la coyuntura económica es altamente desfavorable para México. Y nosotros sabemos que los gobiernos van a tener que derivar recursos extraordinarios para tratar de paliar los efectos de la pandemia. Entonces, México está muy mal dotado para este contexto. Y lamentablemente, pues viendo las cifras de cómo ha evolucionado la enfermedad en el mundo, veíamos sus orígenes en Asia ya amainó, pero ahora es Europa el epicentro de la misma, y me parece por las cifras que estamos observando en Estados Unidos, que también tuvo una respuesta muy tardía a la pandemia, que muy posiblemente el epicentro de la enfermedad se trasladará a América del Norte, si no es que también América Latina, viendo también las cifras de países como Brasil, como Chile, que también tomó medidas muy tardías. Ecuador, es impresionante lo que está ocurriendo.
María Cristina, me hablabas de contacto que tenías con expertos en Estados Unidos que te hablaban de este alerta, ¿no? De lo que se viene, que todavía no ha estallado, pero que hay que prepararse.
Efectivamente, tenemos cifras que son impresionantes, que incluso un experto comentaba que Estados Unidos se ve ahora como se veía Italia hace 2 semanas. Las cifras más recientes, y estas se tienen gracias a que Estados Unidos aceleró las pruebas. Es muy importante hacer las pruebas, porque si no tienes las pruebas, no sabes dónde están los focos rojos y no sabes dónde aplicar las medidas. México está muy rezagado en pruebas, pero bueno, Estados Unidos ya está acelerando lo de las pruebas. Uh-huh. Tiene 35.200 casos de coronavirus confirmados y tiene 473 personas fallecidas. De acuerdo, la cifra de fallecidos pues todavía no es como la que vemos en España o la que vemos en Italia. Sin embargo, no hay que perder de vista que pues sí hay sectores de la población especialmente vulnerables. Siento que lo que hemos visto en Italia y en España tiene que ver mucho con el perfil demográfico, países con personas pues más envejecidas, que son especialmente vulnerables. Estados Unidos, si bien es cierto, no tiene todavía ese perfil demográfico, si hay un sector de la población que se ubica en ese rango de edad. En México, pues todavía ese rango de edad no es tan significativo, pero lo está haciendo. Entonces, realmente, cuando vemos cifras y vemos la velocidad explosiva con la que crecen los datos, y crecen por dos razones, porque la enfermedad está creciendo, los contagios están aumentando, pero también ya tenemos forma de verificar más rápido a través de las pruebas quiénes padecen la enfermedad y quiénes no. Uh-huh. Esto es crítico. La Organización Mundial de la Salud le ha dicho a todos los gobiernos: hagan pruebas, testing, claro, testing, lo han repetido, y México solo tiene capacidad para 9.000 pruebas, mientras que, por ejemplo, Corea del Sur hasta la semana pasada había desarrollado 196.000 pruebas y ha sido uno de los países más exitosos en contener la expansión de la enfermedad. Entonces, aquí en México, una de las razones por las que no tenemos más pruebas es simplemente porque no tenemos dinero.
Ahora, la profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México se centra en la incapacidad de los sistemas de salud pública de abordar este tipo de situaciones.
También en cómo la pandemia puede convertirse en un riesgo para la democracia.
Aun cuando se extingan el virus, podrá seguir siendo usado para justificar ajustes fiscales y perpetuar algunas de las restricciones constitucionales adoptadas durante la crisis.
Una de las razones por las que Italia y ahora Estados Unidos tienen problemas tan severos con esta pandemia, para la que evidentemente nadie estaba preparado, tiene que ver con recortes presupuestales al sector salud. En el caso de Italia, pues ha habido muy malas decisiones. Es un país que tiene, junto con España y con Japón, la población de más ancianos a nivel mundial, y se espera que en 2050 sean los 3 países con más ancianos en el planeta. Esto pues plantea muchos retos, porque las sociedades envejecidas pues tienen una base laboral limitada. La gente en edad laboral pues obviamente escasea, disminuye, no hay nacimientos, la tasa de nacimientos es bajísima, y en este sentido pues los recursos son limitados. Se ha hablado mucho de reformar obviamente los sistemas de salud para hacerlos sostenibles y tener, por ejemplo, una mayor participación del sector privado y todo esto, pero bueno, en Estados Unidos eso no ha funcionado, lo podemos ver con claridad. Sí. La idea de Obama justamente pues era crear el Obamacare para que Estados Unidos, que tiene el peor sistema de salud de todos los países desarrollados a nivel mundial, pudiera darle cobertura y acceso de servicios básicos a la población que más lo necesita. Enfermarse en Estados Unidos, Federico, es casi condenar a la persona a la muerte, porque es carísimo, desde un tratamiento dental hasta enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Los costos son verdaderamente prohibitivos. Si no eres millonario mayo, pues mejor hay que preparar las exequias, porque realmente es imposible acceder a servicios de salud. Y los seguros son muy caros, los seguros médicos sí. que te proveen de servicios de salud son verdaderamente pasmosos. Entonces, eso deja a las poblaciones muy desprotegidas. Y bueno, en América Latina estamos viendo un cambio epidemiológico y demográfico. También nuestras poblaciones tienden a envejecer, nuestras tasas de nacimiento han caído, pero nuestros sistemas de salud son altamente ineficientes, no logran dar las coberturas que se esperaría para asistir a este cambio demográfico, pero también epidemiológico. La gente vive más años. Pero también se enferma de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles cuyos tratamientos son costosísimos. Bien. Hablo de cánceres, hablo de hipertensión, sí, claro. hablo de diabetes, mellitus, en fin, enfermedades que son las principales causas de muerte en nuestros países. Y en algunos de nuestros países, como México, tenemos también el fenómeno mixto. Las personas mueren por este tipo de enfermedades, pero también mueren por enfermedades contagiosas, ¿no? Tenemos problemas con paludismo, con VIH, SIDA, con tuberculosis. En fin, entonces se requiere una innovación en los sistemas de salud que no sí. tenemos. Y por otro lado, lo decía la CEPAL, otro de los graves problemas en nuestra región es que la gente no quiere pagar impuestos. Nuestra tasa de recaudación tributaria es bajísima y esto dificulta mucho las acciones para que los estados puedan canalizar los recursos requeridos a los sectores sociales. Y bueno, esto tiene que ver también con las tasas de corrupción que tenemos. Porque mira, yo viví en Suecia.
A ver.
En Suecia, que por cierto también tiene obviamente casos de coronavirus, las tasas de letalidad del coronavirus son bajas.
Más baja, claro.
Suecia tiene un sistema de salud, como sabemos, basado en un estado del bienestar. Yo cuando viví en Suecia y trabajé en Suecia, me descontaban 3/4 partes de mi salario para financiar el sistema de seguridad social. La primera vez que vi mi cheque, pues estaba yo espantada. Yo decía, pero ¿cómo es posible?
¿Cómo hago?
¿Cómo voy a sobrevivir? Pero luego supe que si me enfermaba, me cubrían. Que si, por ejemplo, los ciudadanos que tienen hijos, cuando nace el bebé, les dan licencia de maternidad y paternidad.
Sí.
El Estado se hace cargo del parto. El Estado provee seguro del desempleo. El Estado, si la persona está enferma, le da tratamiento hasta que fallece o hasta que se cura. Sí, entonces eso es un estado de bienestar y la gente, aunque está molesta con pagar impuestos, acepta pagar impuestos porque esto reditúa y se ve en el día a día.
Hay quienes empiezan a alertar que el coronavirus, María Cristina, en vez de hacer repensar estos temas, en realidad van a profundizarlos porque a nivel educativo se agranda la inequidad por aquellas personas que no tienen conexión para seguir clases a distancias o la posibilidad de un seguro pago. Pero también por ajustes a futuros que harán los gobiernos y dirán, bueno, fue por el coronavirus.
Así es. Como el 11 de septiembre, ¿no, Federico? Que todo era culpa del terrorismo y entonces
algo
instalamos
así.
Reforzamiento de fronteras y vigilamos a la población con el pretexto de que tenemos que velar por la seguridad. Y bueno, ahora todo se le va a achacar al coronavirus. ¿Por qué no tenemos presupuesto para agua potable? Por el coronavirus. ¿Por qué no tenemos presupuesto para educación? Por el coronavirus. ¿Por qué no hacemos elecciones? Hay que ver mucho sí. el impacto en la democracia, ¿no? El día de ayer nos anunciaron las autoridades que nuestro Instituto Nacional Electoral pues tiene que cerrar sus oficinas precisamente por la contingencia sanitaria. De acuerdo, o sea, esa parte se entiende y sí. por supuesto que hay que cerrar todas las oficinas y hacer lo posible claro. para que la gente pueda trabajar desde su casa. Pero cuando lo piensas desde otro punto de vista, dices, bueno, a ver, hemos visto cierres de fronteras por parte de los estados, restringir el flujo de personas, evitar obviamente los vuelos internacionales, incluso nacionales, mandar a la gente a sus casas, decretar el estado de sitio. De eso hemos visto mucho en América Latina. Hemos visto el caso de Ecuador, Chile, ahora que se tardó tanto para responder, pues ahora no le queda más remedio que decretar estado de sitio. Y eso sí plantea también un retroceso democrático en el mundo. Sí, porque digo, estamos en una etapa, en un momento claro. de la historia donde se ha hablado tanto de los derechos políticos, de respetar la otredad, de darle voz a quienes no la tienen, pero pues esta pandemia lo que está haciendo es callar esas voces
claro.
y se está reforzando al Estado, pero al Estado autoritario, al más autoritario, en el nombre de la seguridad sanitaria.
Y de alguna manera la sociedad respalda eso porque no quiere que sus familiares se enfermen, que corran riesgo de vida. De alguna manera avalan este tipo de medidas que, como tú decías, se están extendiendo en toda la región y que además, María Cristina, llega en un momento donde en muchos países latinoamericanos se había encendido una mecha de protesta social. Una vez más Chile es referencia, pero también Ecuador, también Colombia, también Panamá, República Dominicana. Y esto de alguna manera, por la vía de los hechos, aplaca la protesta.
Así es, porque son medidas extraordinarias. De hecho, en el Protocolo Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, suscrito por todos los miembros de la OMS, se establece que si hay un brote que se torna incontrolable, como es el caso de esta enfermedad, que tal vez no es tan letal, pero es muy contagiosa, y se vuelve letal por malas políticas sanitarias, ¿sí? Está previsto que se convoque o se invoque el estado de excepción. O sea, eso es algo que todos los estados aceptaron y suscribieron, y es una disposición que está ahí presente. Cuando le preguntaron al presidente López Obrador que si las cosas se ponían muy feas, si él iba a hacer uso de las Fuerzas Armadas y decretaría el estado de excepción, él dice que no. Pero muchos países decían no, por supuesto que no, la democracia es lo que debe prevalecer, vamos a esperar hasta el último momento, pero los que dijeron que no lo están haciendo, ¿sí? Así que, bueno, tú ves el estado de California, por ejemplo, en Estados Unidos decretó estado de sitio. En Nueva York, pues ya están en una situación verdaderamente insostenible. Entonces, para garantizar el orden público y demás, para evitar saqueos, para evitar compras de pánico, para evitar agresiones y una situación de orden público que se descontrole por la pandemia, y eso pues ya está ocurriendo también, sí necesitan tomar medidas más drásticas. Sin embargo, en el nombre de la salud pública se están restringiendo todo tipo de libertades individuales y políticas.
Finalmente analizamos el impacto presente y futuro del COVID-19 en las relaciones humanas en general y en el mundo laboral en particular.
Por ejemplo, le preguntamos a María Cristina Rosas si el teletrabajo y la desmovilización sindical tendrán su impulso definitivo gracias a la pandemia.
Íbamos en esa dirección, Federico, pero evidentemente el coronavirus lo acelera. Obviamente, y como paréntesis a este tema, es muy importante pensar en la infraestructura de telecomunicaciones de nuestros países, porque ahorita hay una demanda de servicios de internet inusitada. Mi hermano trabaja en Teléfonos de México. Sí. Me contaba que tan solo en la semana pasada se sextuplicó el uso de la red precisamente por el home office, el trabajo en casa, y también poderte comunicar con los seres queridos a distancia, ¿no? Sí, efectivamente estábamos viendo un proceso de desmasificación de los sindicatos, donde los sindicatos pues cada vez están más mermados, sus afiliados pues son en cifras reducidas, y además las condiciones de flexibilidad laboral en las que nos desenvolvemos en este mundo globalizado pues priorizan el trabajo por hora, ya sin prestaciones sociales. O sea, el que tengas un empleo no te garantiza que si te enfermas tengas la cobertura social que necesitas. Eso es pasmoso, ¿no? Porque pues ahora muchos trabajadores los están mandando a sus casas, algunos sin sueldo. Acaba de haber un escándalo por la gente de Starbucks aquí en México, que se van a cerrar los Starbucks y a toda la gente la despidieron. Y hasta el presidente opinó, dijo, pues eso es inhumano, pero okay, es inhumano, pero más allá de eso, estas personas que trabajaban en Starbucks están desempleadas y están fuera del circuito de servicios de salud. Entonces, es un problema mayúsculo. Sí. Yo creo que sí, efectivamente, la pandemia va a acelerar el golpe al sindicalismo, a la organización laboral, y vamos a entrar en esta etapa, o ya estamos ingresando a ella, del sálvese quien pueda. Yo voy a buscar conseguir un empleo, aunque sean las condiciones más draconianas, lo importante es tener un trabajo, porque tengo familia que alimentar, tengo que subsanar mis condiciones de existencia, entonces necesito el empleo en las condiciones que sea. Y pues eso es terrible, porque la Organización Internacional del Trabajo ya ha advertido de los efectos devastadores para los trabajadores a través o por causa de esta pandemia.
Pero también se refuerzan los lazos de solidaridad, en definitiva, María Cristina, en paralelo.
Así es, la solidaridad surge. Yo, por ejemplo, te puedo contar que en México estamos muy consternados porque cuando vas a una tienda, Las personas que te empacan las cosas son personas adultas mayores, personas de la tercera edad, como les decimos acá, y a todas las han mandado a sus casas. Estas personas, el único ingreso que recibían eran las propinas que nosotros les dábamos por ayudarnos a empacar lo que comprábamos en la tienda. Entonces están muy desamparados y bueno, se ha venido organizando la sociedad, por ejemplo, para hacer colectas. Se le ha pedido a las cadenas como Walmart y otras que se cree un fondo para estas personas y ya puedes observar incluso lugares donde puedes hacer un pequeño donativo o comprarles despensas y se les entregan a estas personas para que sobrevivan. También pues hemos visto reacciones del ser humano que es gregario, o sea, nuestra naturaleza es gregaria. Se ha hablado mucho de que hay sociedades muy frías como Suecia, como Alemania, pero al final del día necesitamos la convivencia, necesitamos estrechar manos, necesitamos abrazarnos, besarnos, etcétera. Y eso se pierde en automático con una pandemia de estas características. Y bueno, aquí yo creo que también, Federico, vamos a asistir a ver de qué están hechos los países y cómo es, la capacidad de respuesta de cada nación. Cada país es diferente, ¿no? Vale. Alemania, por ejemplo, tiene 20,000+ casos, pues más o menos lo que tiene España, pero tiene muy pocos decesos y ese es el carácter nacional del pueblo alemán. Angela Merkel salió, tú habrás visto su emotivo mensaje a la nación, muy emotivo, pero además conecta con la población, con una población que está acostumbrada a cosas horribles, ¿sí? Han vivido guerras devastadoras y situaciones económicas muy, muy pasmosas, muy críticas. Y eso ha ayudado a forjar un carácter nacional. Veo también Japón, otro país que quedó devastado en la Segunda Guerra Mundial y donde no tienes el número de víctimas fatales que tienes en Italia, ¿no?
Hay otra cohesión ahí, ¿no?
Sí, hay una cohesión social muy interesante. Entonces, son cosas que tenemos que revisar, pero yo creo, Federico, te lo digo francamente, en esta pandemia va a ser el carácter nacional el que defina quién sobrevive y quién no. Y eso es muy delicado porque también hemos entrado en una etapa, en parte por estas redes sociales y bueno, instrumentos de comunicación, en una etapa de individualismo exacerbado. Yo espero que de lo bueno que podamos derivar de esa experiencia sea justamente la solidaridad social. O sea, más allá de que no podemos tener un contacto físico con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestras parejas, lo que sea, que logremos desarrollar la sensibilidad para entender que el mundo no va a ser, no, nunca más, como lo conocíamos.
Vamos a quedarnos con ese aspecto que marca María Cristina de, bueno, de expectativa, de esperanza en un panorama bien complejo. Para cerrar, solo comentar que en esa línea Angela Merkel se mostró yendo al supermercado y comprando artículos de a uno, por ejemplo, papel higiénico, y eso es solidaridad también para que el vecino también tenga su papel, su alcohol en gel y sus mascarillas para poder usar. Le agradecemos a la profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, María Cristina Rosas. Muy amable, como siempre, un gusto.
Muchas gracias, Federico.
Hasta aquí Telescopio.
Si nos escriben, seguimos comunicados, háganlo al correo electrónico radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.